Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Pistoletazo de salida a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Todo el mundo ha estado pendiente esta mañana de la ceremonia de inauguración que aquí hemos contado en detalle con el equipo de enviados especiales de COPE en esa expedición capitaneada por Manolo Lama.
Como diría Pepe Domingo Castaño, ¡hola, hola! ¡Hola toda España! La cadena COPE os manda un saludo desde Japón.
Ahora sí, ya asoma por la bocana norte de este estadio olímpico de Tokio la bandera de España, la bandera que portan Mireia Belmonte y Saúl Cravioto.
Ahí viene el cartelón de España, aparece por la bocana de vestuario, ahí vienen, qué guapos, qué elegantes, Saúl Cravioto, Mireia Belmonte, pónganse de pie en su casa, apoyen desde allí, que les van a escuchar, viene la delegación española.
La bandera nipona se izaba mientras sonaba el himno de Japón en un estadio olímpico sin público, con apenas un millar de invitados, pero con la emoción intacta, porque detrás de esa sobriedad se esconde el respeto a los millones de muertos en todo el mundo por el coronavirus, por una pandemia que aún está lejos de dar sus últimos coletazos, a pesar del esfuerzo inmenso que ha hecho la ciencia por ponerle freno. Estos días el deporte en todas sus variantes se va a convertir en el principal tema de conversación y ya cuando empiece a sonar el medallero español, ni te cuento. Nuestros deportistas no lo tienen fácil, ha sido un año y medio durísimo, entrenándose en unas condiciones muy complicadas, sobre todo en aquellos meses de confinamiento, restricciones, imposibilidad de acudir a sus centros deportivos, buscando alternativas para mantener unas cualidades físicas y mentales que no les resten posibilidades ahora en la cita de Tokio. Lo comentaba Lama con el doctor Alfonso del Corral.
Yo creo que sobre todo a estos hombres que tienen que estar perfectamente al límite para conseguir la marca, ¿no? Esta gente tiene unos meses previos que hacen un trabajo de carga, de cúmulo, de digamos recargar cantidad de kilómetros, cantidad de peso. Pero bueno, como siempre pasa, el talento lo puede todo y siempre hay alguno que a pesar de las circunstancias, el talento que tiene hace conseguir grandes marcas y grandes retos.
Los Juegos Olímpicos se celebran en un contexto a nivel mundial en el que la variante Delta del virus es la responsable de un alto porcentaje de contagios. Está limitando la capacidad de respuesta de algunas de las vacunas que se administran en todo el mundo, aunque no dejan de hacerse estudios e investigaciones para saber cómo aumentar su efectividad. Desde Canadá nos llegan hoy las conclusiones de uno de ellos. Una dosis de AstraZeneca tiene un 87% de eficacia contra la hospitalización o la muerte por esta variante, e investigadores británicos aseguran que se generan más anticuerpos si se espacian de 3 a 8 las semanas de la segunda dosis de Pfizer. Estos cambios abren un nuevo debate aquí en España, la necesidad de poner una tercera dosis de las ya inoculadas en dos tiempos, Pfizer y Moderna. En el Ministerio de Sanidad están convencidos de que habrá que hacerlo frente al criterio de expertos como Amós García Rojas, presidente de la Sociedad Española de Vacunología. Le escuchábamos aquí en COPE.
No hay una evidencia científica sólida que indique la necesidad de esa dosis extra en estos momentos. Pero es un escenario improbable, no, es un escenario que no podemos descartar por dos elementos fundamentales. En primer lugar, porque lógicamente todavía no hay tiempo suficiente de evaluación para ver la duración de la respuesta protectora que se consigue con la vacuna. Y en segundo lugar, porque además pueden aparecer nuevas variantes.
Y vuelve a abrirse un nuevo pulso entre el Gobierno central y el de la Comunidad de Madrid precisamente por esta tercera dosis. El ejecutivo de Díaz Ayuso lleva meses quejándose de la gestión de la pandemia que hacen Sánchez y sus ministros y ahora desde la Consejería de Sanidad le piden que garantice la llegada de las dosis acordadas para no tener que ralentizar el proceso de vacunación. Escuchamos al consejero Enrique Ruiz Escudero.
Yo lo que le diría a la ministra es que antes de pensar en la tercera dosis piense en la primera y en la segunda dosis de los cientos, decenas de miles de madrileños que se encuentran sin su primera y su segunda dosis.
Con algo más de la mitad de la población en España vacunada, el siguiente reto es que antes de que empiece el curso escolar, los estudiantes puedan estar inmunizados. Baleares se suma desde hoy a las comunidades como el País Vasco, donde ya se vacuna a los chavales de entre 15 y 12 años, una franja de edad que no es especialmente susceptible a desarrollar el virus con síntomas graves, razón por la que no ha estado nunca entre los grupos prioritarios. Desde la Agencia Europea del Medicamento, desde que la EMA autorizó la vacuna de Pfizer para este grupo a finales de mayo, países de nuestro entorno como Francia o Italia lo están haciendo. Canadá y Estados Unidos fueron los primeros en ese objetivo de vacunar cuanto más mejor para intentar acabar el verano con un alto porcentaje de la población inmunizada. Esta misma tarde ha llegado el visto bueno de la EMA para esa franja con la de Moderna. Y repasamos con Alberto Escalante las noticias de este viernes 23 de julio. Hola Alberto, buenas tardes.
Hola Mamen, buenas tardes. Un viernes en el que Sanidad ha notificado más de 31.000 contagios, sitúa la tasa de incidencia en 677 casos por cada 100.000 habitantes.
Además, 27 personas más han fallecido. La presión en las UCIs también sube un 4% con más de 1.200 pacientes. Asturias se ha convertido en la primera comunidad en tener inmunidad de rebaño tras vacunar al 70% de la población mayor de 12 años.
La justicia de Navarra autoriza el toque de queda entre la 1 y las 6 de la madrugada.
Será exclusivamente para los municipios que estén en riesgo extremo y para fines de semana y festivos. Por su parte, la justicia de Aragón ha rechazado el toque de queda y en Galicia se limita a 6 el número de personas en el interior y a 10 en el exterior de los bares.
Alemania impone una cuarentena obligatoria a todos los viajeros no vacunados que regresen de España.
Las autoridades alemanas han vuelto a declarar a España como zona de alto riesgo. Esa cuarentena será de 10 días y se podrá reducir a 5 en el caso de presentar una PCR negativa. Quien haya pasado el virus no deberá confinarse.
Mientras, Italia obliga a presentar desde hoy una PCR negativa o a estar vacunado para entrar, por ejemplo, en los bares.
Las medidas entran en vigor hoy mismo. Además, a partir del 6 de agosto será necesario tener el salvoconducto que acredita la vacunación para poder acceder a todos los espacios públicos como espectáculos, gimnasios y museos.
La Audiencia Nacional finaliza la investigación de los papeles de Bárcenas.
El juez Pedraz desestima prorrogar la instrucción, que ahora mismo se centra en estudiar las donaciones de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas. La Fiscalía Anticorrupción calcula que se abonó más de 1 millón de esta manera.
Absueltos los dos mozos que acompañaban a Puigdemont en el momento de su detención en Alemania.
La sentencia considera que los agentes ayudaron al expresidente a intentar evitar su arresto, pero el juez entiende que no cometieron un delito de encubrimiento. Los agentes se desplazaron por Europa con él, a pesar de saber que tenía una orden europea de detención.
Las reservas hoteleras se multiplican por 8 en junio respecto al mismo mes de 2020.
Las pernoctaciones alcanzaron los más de 14 millones frente a los cerca de 2 millones del mismo mes del año pasado. Los números en España crecieron más de un 600%. Sin embargo, queda mucho para alcanzar las cifras del verano prepandemia.
El Supremo anula la cláusula de Ryanair que permitía a la aerolínea mandar el equipaje en un vuelo distinto.
El alto tribunal la considera abusiva y responde así a un recurso interpuesto por la Organización de Consumidores y Usuarios. Los jueces sostienen que esa cláusula causa un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de los clientes.
150 inmigrantes intentan saltar la valla de Melilla. Es el segundo episodio similar en las últimas 24 horas.
Las fuerzas de seguridad marroquíes lo evitaron. El intento se produjo en la misma zona por la que entraron más de 200 en la madrugada de ayer. La Guardia Civil ya estaba desplegada en caso de que lograran entrar en España.
Y queda restablecido el servicio de AVE entre Madrid y Barcelona después de que haya tenido que parar su circulación esta tarde por un incendio.
Durante cerca de media hora se paralizó el tránsito de los trenes. Un incendio en varias naves de chatarra y basura a la altura de Alcalá de Henares ha obligado a detener su marcha. No se han producido heridos ni intoxicados. Y nos queda también comentar algo más de los deportes, Alberto.
Sí, comentabas, Mamen, esa inauguración oficial de los Juegos de Tokio. Pues bien, mañana mismo, primera opción de medalla para la delegación española con el equipo de ciclismo en ruta liderado por Alejandro Valverde. Finalmente podrán disputar la prueba a pesar del susto de esta tarde cuando un masajista del equipo ha dado positivo por coronavirus. El resto de los integrantes del equipo se han hecho las pruebas, han dado negativo, así que mañana a la carretera en busca de la primera medalla española. Y positivo también para Karim Benzema, que tendrá que guardar cuarentena antes de iniciar su pretemporada con el Real Madrid.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Nos espera un fin de semana muy caluroso en todo el país, aunque a partir del sábado por la tarde y ya durante el domingo las nubes llegarán por el norte y cubrirán zonas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra y podrán descargar lluvias dispersas. En el resto del país predominarán los cielos despejados y eso sí, habrá un descenso generalizado de las temperaturas, aunque en puntos del Guadalquivir seguirán alcanzándose los 36 grados. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en el área del Mediterráneo, zona del Estrecho, Mar de Alborán y Alisios en Canarias.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Aún tenemos que contar un par de cosas más. Y la primera de todas es ver cómo se circula a estas horas por las carreteras de nuestro país en este viernes caluroso. DGT, Lorenzo Alonso, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada de viernes muy complicada a esta hora, muy pendientes de varios accidentes en Barcelona en la C-17 en varios tramos. En Moncada y Risac hacia la ciudad, Condal, y en esa misma vía en Montesquieu, sentido Ripoll. Al margen de estos accidentes, tráfico complicado en Madrid de salida en la 1 en el circuito del Jarama, en la 3 en Rivas y Fuentidueña del Tajo y en la 5 en Arroyomolinos y también en la M50 a su paso por la Chopera hacia la A6. Además, congestión en Toledo en la A5 en Maqueda sentido Badajoz y en Sevilla en la AP4 en las Cabezas de San Juan hacia Cádiz. Y precaución si circulan por Jaén en la A4 en la Carolina sentido Córdoba por un incendio que reduce la visibilidad en la vía.
Gracias, Lorena. El Museo Guggenheim Bilbao ha lanzado una campaña de micromecenazgo para restaurar una de sus obras más emblemáticas y no es otra que el perro creado por Jeff Koons, que da la bienvenida a los visitantes y que necesita 100.000 euros para ser restaurado. Sefi García.
Al amable guardián del museo tienen que aplicarle medicina preventiva. Los huesos de Pupi están resentidos y también su piel, pero sobre todo tiene fugas en sus venas.
Tiene un problema circulatorio, lo diríamos así, porque bueno, lo que básicamente se va a sustituir todo el sistema de riego. Pupi pues requiere unos cuidados especiales, ¿no? Y no es lo mismo en invierno que en verano. Se va a adaptar a las condiciones meteorológicas, ambientales.
Ana López de Munain, la portavoz del Guggenheim, nos ha explicado que los años no han perdonado al cachorro de 12 metros y 16 toneladas. Está a punto de cumplir 25 años y los técnicos han observado un deterioro que podría acabar con el terrier de Flores. Lo harán en octubre, cuando ya estén mustias las de primavera, y van a necesitar 3 meses para que la obra de Jeff Koons quede reparada y aguante por lo menos otros 25 años sin problemas. Necesitan 100.000 euros. En un mes han recaudado el 20%. El Guggenheim quiere que la sociedad se involucre en el mantenimiento de esta obra que costó al museo 1.200.000 euros.
Nos vamos al foco.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antonio Arraez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hoy ponemos el foco, Antonio, en dos noticias de esta semana, bueno, que tú dices que en tu opinión que sirven para, por un lado, tomar la temperatura para ver cómo termina el curso político y que, por otro, aportan pistas, ojo ya, sobre cómo se va a desarrollar el siguiente.
El siguiente o los dos siguientes, porque fíjate, son dos noticias que se produjeron el mismo día, el miércoles 21. Una en el Parador de Gredos, en Ávila, y la otra en el Congreso de los Diputados. El protagonista de la primera es el principal partido de la oposición, el Partido Popular, y el de la segunda, el Gobierno. Desde mi punto de vista, dos fotos fijas que reflejan cómo llegan Pablo Casado y Pedro Sánchez a las vacaciones de verano.
¿Y por cuál de los dos vamos a empezar?
Hombre, si te parece, como si fuese el boxeo, por
sí,
el aspirante,
venga,
por el Partido Popular,
vamos,
en este caso.
Pues vamos con ello.
Pues mira, lo que celebró el Partido Popular el miércoles fue su Junta Directiva Nacional, que me puedes decir, Mamen, que para esa reunión no sí, hacía falta irse a Gredos, porque celebran unas cuantas a lo largo del año. Pero precisamente por eso, porque se fueron a Gredos, pongo el foco en ese encuentro, porque Casado quiso hacer un alto en el camino, irse al parador donde se negoció la Constitución como símbolo y decirle a los suyos tres cosas.
Decirle tres cosas, conforme lo dices, eso a mí me suena regañina, ¿eh? De Casado a los suyos.
No exactamente, ¿no? Pero algo tiene. Mira, al contrario de una regañina,
¿sí?
Se fueron a celebrar el tercer aniversario desde que se convirtió en líder del Partido Popular. Pero hay que recordar que en este tiempo, en estos tres años, Casado y su estrategia, o sus estrategias, porque ha tenido varias, han sido cuestionadas en varias ocasiones. Por eso digo yo que fue un día de celebración, pero que Casado recordó esas tres cosas para hacer memoria a los suyos.
¿Y qué tres cosas les dijo?
Pues por ir al grano. La primera, que buena parte de las encuestas dan por ganador en unas hipotéticas elecciones al Partido Popular. La segunda, que no hay duda de que el partido líder de la derecha es el PP, uh-huh, ni Vox ni Ciudadanos. Y la tercera, que Pablo Casado se ha consolidado como líder de los populares. Estas tres cosas, que a 23 de julio de 2021 suenan a perogrullada,
¿sí?,
no estaban tan claras hace tan solo unos meses, cuando las derrotas en el País Vasco o Cataluña, por ejemplo, se las atribuían a Casado y la victoria en Galicia a Feijóo.
Bueno, de hecho, en ese mismo acto, Casado volvió a insistir en que el Partido Popular está en condiciones de volver a ganar las elecciones y, de hecho, le pidió al gobierno que las convoque.
Así es, lo que es obvio es que el PP ha recuperado terreno electoral y está demandando insistentemente la convocatoria de elecciones. Otro debate sería si tendría mayoría suficiente para gobernar en el Congreso, pero hoy no hablamos de esas matemáticas. Uh-huh. Si te parece, vamos en este punto al otro acto importante para mí del miércoles pasado.
Y es el que afecta, Antonio, ¿no?, al gobierno, que me imagino que tiene que ver con esos decretos que logró sacar adelante en el Congreso de los Diputados.
Pues sí, y esa es la clave. Ahí es donde yo creo que hay que poner el foco. Porque fíjate, antes del miércoles se dijo que Sánchez no tenía mayoría para sacar los decretos adelante. Y después del miércoles, que los había sacado in extremis, por uh-huh, los pelos. Pero la realidad es que los sacó. Gracias a Esquerra Republicana, pero los sacó. Y esto es lo que pasó y lo que seguirá pasando. ¿Y qué lectura hacemos? Que no habrá elecciones, por mucho que las pida el Partido Popular. Yo diría que hasta finales del 2023 o principios del 2024, justo cuando haya terminado la presidencia española de la Unión Europea, y sepamos si la economía española está fuerte, ya veremos, y si nadie ya se acuerda del coronavirus.
Claro, y esa, Antonio, es la estrategia de Sánchez, ¿no?, para intentar recuperar las encuestas.
Así llega las vacaciones del verano. Es la economía, estúpido, que dijo Bill Clinton en su campaña contra George Bush. Yo creo que ahí va a estar buena parte del resultado de las próximas elecciones, en la recuperación o no de la economía española y en la forma en la que se hace el crecimiento y cómo se reparte. Ya veremos lo que pasa. Lo que sí que está claro es que Casado llega al final del curso con la idea de que ha terminado la legislatura y es el momento de que el PP gane las elecciones, y Sánchez con la sensación de que es ahora cuando está empezando todo. Está claro, Mamen, que entre ellos hablan poco.
Bueno, y tu curso ya ha terminado, ¿no, Antonio?
Mi curso ha terminado por el momento.
Vamos
a ver si descansamos. No nos merecemos las vacaciones, pero
no?
Tocan.
Claro que sí que te las mereces.
Eso es lo que quería que me dijeras.
Hombre, por supuesto. Disfrútalas. Un beso muy
buen
grande, Antonio.
Buen verano a todos y un abrazo especial para el equipo y para nuestros oyentes.
Claro que sí. Hasta pronto, Antonio. Chao.
Hasta pronto.
Hemos contado las noticias, ahora toca escuchar las voces del día. Luis, escuchamos al emperador Naruhito.
Y es que hoy se han inaugurado los Juegos Olímpicos de Tokio, sin público, pero con una vistosa ceremonia en la que hemos podido ver volar hasta 1.800 drones formando el globo terráqueo.
Y así narraban Ángel García y Corrochano en COPE la llegada de los deportistas españoles al recinto.
Abanderados por la nadadora Mireia Belmonte y el piragüista Saúl Cravioto.
Ahora sí, ya asoma por la bocana norte de este estadio olímpico de Tokio la bandera de España, la bandera que portan Mireia Belmonte y Saúl Cravioto.
Ahí viene el cartelón de España. Aparece por la bocana del estuario. Ahí vienen. ¡Qué guapos, qué elegantes!
Eso sonaba Saúl en COPE. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid,
ha anunciado que la próxima semana estará presente en la conferencia de presidentes organizada por Sánchez en Salamanca, pero pide más de 5 minutos para abordar todos los problemas presentes.
Nos encantará ir siempre, pero desde luego el gobierno que tengo el honor de presidir no puede ir a una reunión en la que nos dan 5 minutos para tratar el reto demográfico, los fondos europeos, la situación de las vacunas, y tener 5 minutos acotados que ahora se supone que vamos a tratar. No sabemos si serán más temas, si serán menos y desde luego donde no se tiene en cuenta nuestra opinión.
Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia,
ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, donde ha recordado la necesidad de seguir siendo responsables y reconoce que si la situación es mejor es gracias a las vacunas contra el coronavirus.
Yo espero hacer este último apretón de cumplir las normas, porque bueno, es una pena que en la Unión Europea y en nuestro país no tengamos vacunas para salir de este lío cuanto antes, ¿no? Pero sí es verdad que la situación de la pandemia como consecuencia de la vacuna y como consecuencia de la edad de los contagiados es una situación ostensiblemente mejor que durante las ondas anteriores.
Y el sonido musical, Amy Winehouse.
Y es que se cumplen 10 años desde que amanecimos con la trágica noticia del fallecimiento de una de las voces del soul, donde de nuestro tiempo más espectaculares. Amy nos dejaba con tan solo 27 años y 2 discos publicados. Nuestros compañeros de Cadena 100 han querido rendirle homenaje a través de un documental que puede disfrutar en la web de Cadena 100.
Hasta luego, Luis.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Se calcula que en España hay entre 80 y 100.000 viviendas ocupadas. Eso representa un 0,3% del total de las viviendas vacías. Algunas pertenecen a bancos, otras a fondos buitres y el resto a particulares. Los propietarios, en cualquier caso, están en la mayoría de los casos desamparados. Ellos se llevan la peor parte en estas situaciones porque recuperar su casa se convierte en una auténtica odisea. Pero hay ocasiones en las que los perjudicados son también los vecinos. Y esto es lo que está pasando en La Guardia, en un pequeño municipio en Galicia, en el que se ha sentado una familia de ocupas. Empezaron siendo 3, pero después de un par de llamadas aparecieron 15. Aida es vecina, sufre a diario su mala educación, la música a todo volumen a cualquier hora, su falta de civismo. Su capacidad de maniobra es muy escasa, a pesar de las llamadas a la policía y a la Guardia Civil.
O sea, ellos, como bien dicen, donde están ellos mandan, no respetan absolutamente nada, no respetan el vecindario. Hay vecinos que incluso están con tratamiento con ansiolíticos. Los vecinos, claro, nos desesperamos porque vemos que llamamos a la Guardia Civil, llamamos a la policía local y todo. Vinieron y lo que hicieron fue pedirle la documentación e identificarlos, pero no los desalojaron.
Los enfrentamientos con los ocupas son diarios. Aida ha tenido que tirar de mucha mano izquierda para intentar hacer una vida normal. Pero es muy difícil cuando la otra parte responde a una petición tan sencilla como es bajar el volumen con amenazas.
Oye, por favor, ¿pueden bajar un poquito el volumen por respeto al vecindario? Vaya, tú no sabes lo que somos nosotros, dónde vamos nosotros, solo hay fiesta y prepárate, que no sabes bien lo que te espera y tal. Bueno, hasta tal punto que llamé a la Guardia Civil, me encerré en casa, bajé persianas y todo, una crisis de ansiedad horrorosa.
Lo peor es que las amenazas y el descontrol no se han quedado ahí.
Luego a mí me dijeron que cada culebra que coja me la van a tirar para mi finca para que muerda a mi hija y a mis perros. Hasta el punto de que yo no puedo dejar salir a mis perros a la finca y solo salen si salgo yo con ellos porque no me fío un pelo.
Los ocupas se asentaron en unas casas que tienen orden judicial de derribo desde hace un año, es decir, que está prohibido su uso residencial. Y la indignación de estos vecinos es aún mayor cuando piensan que si el concello hubiese actuado de acuerdo a la sentencia de derribo, esto que están denunciando no estaría ocurriendo. Y más, sabiendo que hay otras 2 casas más que podrían estar derrumbadas, pero que el concello sigue sin tirar. Y nos vamos a dar otro paseo por las redes sociales, porque los oyentes, lo que están comentando Luis, lo que están hablando ahora mismo es de esa ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos.
De la ceremonia y de la programación especial que tiene la cadena COPE. Más de 200 horas de radio en directo para cubrir esta cita histórica. Begoña sabe bien a quién elegir.
Ha sido espectacular por parte del equipo de COPE Deportivo. La está viendo por televisión, pero le he quitado la voz y está escuchando a Manolo Lama. Chapo.
Están hablando de las declaraciones de Sánchez, la veracidad de la que presume. Natalia nos comenta: hemos tragado lo intragable. Este señor nos toma por tontos. Espero que no tenga presiones después de esto. Por cierto, a ver cuándo entabla un diálogo en condiciones con Biden. Y también lo hacen de la foto del rey que ha puesto Colau en la sala de plenos de Barcelona. Antonio nos dice: qué ridiculez. El tamaño del cuadro es el de un folio. Hacen lo mínimo para cumplir la ley y encima con burla.
Y hasta que acabe el programa, esperamos los mensajes de nuestros oyentes. ¿Cómo se ponen en contacto con nosotros, Luis?
Pues muy fácil, en facebook.com/linterna cope y en Twitter en @expositocope y en el WhatsApp de la linterna en 600-544-555 y también en Instagram en exposito/cope.
Gracias, Luis.
Chao.
Pues avanzamos rápidamente en la información de los deportes. Javi Jurado, buenas tardes de nuevo.
Buenas, Mamen. Bueno, te voy a contar enseguida. Estamos ya con la vista puesta, por un lado, todavía con la emoción que nos ha transmitido la ceremonia de inauguración. Ha sido una ceremonia que ha tenido detalles preciosos, absolutamente inéditos hasta la fecha. Y por otro lado, tenemos la vista puesta en mañana, en la posibilidad de que caigan las primeras medallas, la más importante en ciclismo, después de ese susto que analizaremos en forma de positivo por parte del masajista del equipo ciclista.
Te escuchamos enseguida. Gracias, Javi.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo
olímpico.
En cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Ey! Mañana, un sábado más a partir de las 8:30 de la mañana, Agropopular sale al campo con EI, energía independiente. Con toda la información agropecuaria de calidad que necesitas para estar en movimiento y todas las claves de la política agraria común. Agropopular, la verdad del campo que llega hasta ti con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en meliá.com y haz tu reserva.
Hasta el 25 de julio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melón piel de sapo origen España por solo 54 céntimos el kilo y también el salmón noruego entero calidad de origen Carrefour por solo 6,99 € el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Este verano en 13 abrimos por vacaciones.
Y a partir del 19 de julio...
casi 500 positivos.
Cambiamos el nombre de nuestros informativos.
Estaremos muy pendientes.
Y retrasamos su comienzo a las 2:30 del mediodía.
Puntuales.
Y a las 9:30 de la noche.
La incidencia media que sí...
13. Abierto por vacaciones.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! Wow, ¿y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Ocho y media, 7:30 en Canarias.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Javi, todo tuyo, que tienes muchas cosas que contar.
Sí, Mamen, efectivamente. Bueno, y vamos a comenzar con lo más emotivo que ha sido en este día de hoy, la puesta en marcha de los Juegos Olímpicos de Tokio. Ha sido una ceremonia austera, diferente, la ausencia de público ha quedado muy clara, muy notable durante las 4 horas que ha durado esa ceremonia que hemos contado íntegra en tiempo de juego y que ha venido acompañado de una banda sonora especial, una versión de Imagine que han interpretado varios artistas del mundo, entre ellos Alejandro Sanz.
Have the great honor of inviting His Majesty the Emperor to declare open the 32nd Games of the Olympiad Tokyo 2020.
Ahí va.
ここに第32回近代オリンピアードを記念する東京大会の開会を宣言します。
オロチャノ、quedan inaugurados los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Juegos artificiales en el Estadio Olímpico. Ya han quedado inaugurados los Juegos Olímpicos de Tokio.
32 Olimpiadas, 29 Juegos Olímpicos, que nadie se equivoque, porque en 1916, en 1940 y en 1944 hubo Olimpiada, pero no hubo Juegos Olímpicos por las guerras mundiales.
Bueno, pues a eso de las 4 y 12 de la tarde, horario español por supuesto, Thomas Bach pronunciaba esas palabras que acabamos de escuchar. Quedaban inaugurados los Juegos Olímpicos, la llama olímpica que va a estar iluminando Tokio hasta el próximo 8 de agosto. Era uno de los secretos mejor guardados de toda la ceremonia, saber quién iba a prender el pebetero. Angelito García, ¿cómo ha sido ese momento, el encendido del fuego olímpico en el Estadio Nacional de Tokio?
El encendido de la antorcha, el momento más icónico de cualquier ceremonia de inauguración, aquí en Tokio yo creo que ha sido de los momentos más bonitos. Primero con un relevo de deportistas, luego de deportistas, luego de médico y enfermera, luego de paralímpico, luego de 6 estudiantes y finalmente Naomi Osaka, la tenista campeona de 4 Grand Slams, número 2 del mundo, la gran ídola aquí en Japón y que ha subido al Monte Fuji, a ese Monte Fuji figurado que había aquí, para encender el pebetero olímpico. Ya brilla la llama olímpica aquí en Tokio, lo va a hacer durante los próximos 16 días de deporte. Para mí, uno de los momentos de la ceremonia, sin duda, y precioso, el pebetero y el Monte Fuji.
Desde luego que sí lo es, y no ha sido el único momento emotivo. Ya nos lo iba advirtiendo estos días de atrás José Luis Corrochano, que estuvo presente en ese ensayo 2 días antes. Así que cuéntanos, porque efectivamente, Corro, la ceremonia ha tenido otros momentos tremendamente emocionantes y espectaculares.
Hay 2 momentos que han lucido por encima de todos en esta ceremonia inaugural y los 2 han coincidido en el tiempo. Uno es, por supuesto, el despliegue tecnológico de Japón, 1.824 drones en el espacio formando el planeta, definidos perfectamente los continentes, visto desde abajo era espectacular y en ese mismo momento estaba sonando el Imagine de John Lennon y Yoko Ono. Y en ese momento ha aparecido en escena otro español más, Alejandro Sanz, que ha sido uno de los intérpretes junto a John Legend y Urban. O sea que 2 momentos muy especiales que han dejado que esta ceremonia inaugural, junto al encendido del pebetero, deje un buen sabor de boca.
Otro de los momentos emotivos, sin duda alguna, para todos los españoles, ha sido en el Ecuador de la ceremonia aproximadamente, cuando los españoles salían al Estadio Nacional de Tokio, Mireia y Saúl con la bandera española por delante.
Aparece por la bocana de estuario, ahí vienen, ¡qué guapos, qué elegantes! Saúl Cravioto, Mireia Belmonte, pónganse de pie en su casa, apoyen desde allí, que les van a escuchar. Bandera española, la sujetan, la llevan los dos, la delegación es grandísima. Saúl Cravioto, mano arriba, Mireia Belmonte, ¡qué guapos, qué elegantes los medallistas españoles! Dos oros, una plata, un bronce para Saúl, un oro, dos platas, un bronce para Mireia.
Y ya lo confirmo, nos portamos bien, pero somos la delegación más numerosa. Nadie ha traído más de 100 atletas a este desfile y ahí están los nuestros. Vestido rojo, elegante, chaqueta blanca para ellas, pantalón
azul. Lo advertía Ángel García, que los nuestros este año tenían que portarse bien, llevar mascarilla, guardar distancia de seguridad, evitar apelotonarse en torno a las cámaras que les captan en el momento de la entrada al estadio. Germando Barro, ¿se han portado finalmente bien los nuestros? ¿Cómo definirías el desfile de los españoles?
La palabra que definía la delegación española era la de felicidad. Porte elegante, trajeados, perfectamente combinados, en tonos azul, rojo y blanco y radiante. Saludando a lo largo de todo el recorrido y como máximo exponente del orgullo de los nuestros, el abanderado junto a Mireia Belmonte, Saúl Cravioto, que así se manifestaba en el micrófono de la cadena COPE.
Muy nervioso, pero muy ilusionado, con muchísimas ganas de vivir este momento, que creo que va a ser único en mi carrera, y nada, pues muy, muy feliz.
Espaldas tienes que te sobran, pero ¿notas el peso de todo un país de España apoyándote y tirando de ese mástil de la bandera hacia adelante?
Sí, hombre, espaldas tengo, pero la verdad que siento el peso y el apoyo de todo el país, de toda la gente, de toda mi gente, de toda mi familia, de todo el piragüismo, de bueno, no sé, la verdad que siento muy, muy arropado, muy querido, y al final eso, pues aunque la gente no lo sepa, se nota y se siente.
Momentazo con uno de los abanderados por parte de Manolo Lama. Y ha habido también otros momentos para reírnos, para emocionarnos y para recordarlo. Nos lo han dicho los oyentes, que uno de los momentos más emocionantes ha sido cuando en la sintonía de la cadena COPE hemos echado la vista a Barcelona 92 y se han juntado nada menos que Olga Viza, José Antonio San Epifanio y quien lanzaba la llama olímpica al pepetero de Montjuïc, Antonio Rebollo.
Juan, ¿te temblaba la mano cuando llevabas la antorcha y se la tenías que dar a Antonio?
Temblar la mano no, te da mucho respeto, ¿no? Saber que sobre todo es transmitido a 2.000 millones de personas.
Antonio, tú llega a Epi, le ves que viene con la antorcha encendida.
Fue todo muy emotivo. En la distancia, lógicamente, ves una figura portando el fuego y acercándose a través de los deportistas.
Olga, ¿te pusiste nerviosa o no?
Me puse nerviosa cuando tenía que subir al estadio y se habían olvidado de Matías y de mí, no había coche. Entonces tuvimos que parar un coche patrulla.
Bueno, ha sido una ceremonia que nos ha emocionado. Ha ido de menos a más. Y por eso, Tomás Guas, ya que has estado comentándola esta mañana en Tiempo de Juego, ¿a ti te ha emocionado? ¿Te esperabas algo más? ¿Te ha gustado?
Pienso que Japón ha sacado adelante la ceremonia más difícil. Momento emotivo, sin duda, el recorrido de la llama. Ha sido grande. Y la aparición de los nuestros, claro. El momentazo, los drones. Me dolerá perderme la ceremonia del año 2100. Será la pera.
Bueno, y la pregunta del millón. ¿Cuántas medallas va a conseguir España en estos Juegos Olímpicos de Tokio? Alejandro Blanco, esto es lo que le decía en el partidazo de COPE a Luis Munilla.
Subaremos su horquilla de medallas entre cuánto y cuánto está. Dígamelo.
Nunca hago el estudio público de lo que pienso antes de los Juegos, pero sí creo que venimos con más posibilidades de medallas que nunca. 321 deportistas con muchísimas posibilidades de medalla. Luego la competición nos colocará, que la competición ese día salga como tiene que salir y superaremos los resultados de los tres últimos juegos.
Es optimista y es la pregunta que se hace todo el mundo, como diría Manolo Lama. Joseba Larrañaga, que vas a estar al frente de esa programación especial de madrugada y que también has estado comentando en Tiempo de Juego en la ceremonia. ¿Cuántas medallas crees que podemos conseguir?
La verdad es que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil hacer un pronóstico sobre lo que puede pasar en cuanto a número de medallas, porque hay que tener en cuenta que son los Juegos Olímpicos y la incertidumbre. No sabemos cómo va a salir todo, no sabemos cuál es el estado real de los deportistas, no sabemos qué marcas van a hacer, los tiempos que van a conseguir, los tiempos que van a invertir. Entonces es un poco hacer una apuesta al voleo y a ver qué pasa. Yo creo que unas 18, siguiendo un poco las estadísticas, tal, puede ser un número cercano a los 20, un arriba, un abajo. Bueno, pues me voy a quedar con 18 por quedarme con un número, pero no porque haya estudiado cada una de las disciplinas, ni mucho menos.
Bueno, la firmamos, Joseba. Y la gente, ¿qué pálpito tiene la afición, el pueblo español en la calle? ¿Vamos a conseguir muchas medallas, pocas medallas, Pablo Núñez?
Pues es algo difícil de decir, Javi, como decía bien Joseba.
Pero hemos salido a la calle y le hemos preguntado a la gente, ¿con cuántas medallas crees que volverá la delegación española? ¿Superaremos las 17 de Río 2016? ¿Hay algún deporte en el que la gente tenga más confianza? Esto es lo que nos han respondido.
Con estos deportistas que tenemos, estas Olimpiadas nos podemos llevar 23 medallas más o menos.
Yo creo que nuestros deportistas españoles sacarán unas 15 medallas.
Yo creo que tenemos una selección de atletismo muy fuerte. Confío en sacar en total unas 23 medallas.
Pues yo no sé cuántas medallas vamos a poder ganar porque, bueno, tampoco soy una persona que vea un montón de deporte, pero desde luego apoyo un montón a la chica que se ha presentado nueva en skate. Ya es deporte olímpico y claro que sí. Vamos a por los americanos.
También firmamos, por supuesto, las 23. Bueno, mañana puede caer la primera.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Mañana podría caer la primera medalla, ¿por qué no?, en el ciclismo en ruta, ahí tenemos a Valverde, pero durante esa ceremonia hemos tenido una noticia en forma de susto. A eso de las 3:30 contábamos que había un positivo en el equipo ciclista Erifrade.
La alarma saltó por el positivo del masajista Joseba Elguezábal, tan habitual con el equipo nacional, que es compañero de habitación del seleccionador, y ahí puede estar la única consecuencia de toda esta historia finalmente. Primero, Joseba se encuentra bien dentro de un orden, con un poco de moquillo. Los ciclistas, si no hay ninguna contingencia de ultimísima hora, van a estar en la línea de salida en el Parque Musashino Mori. Y ahora la duda es saber si va a estar también el seleccionador en el coche. Montparler acaba de llegar a Tokio para hacerse unas pruebas complementarias. Si da negativo, como ha hecho toda la tarde, estará en carrera. Y si da positivo, pues obviamente quedará confinado. Así narraba el seleccionador el vaivén de noticias que ha agitado todo el día la concentración de España.
Sí, sí, ellos van a competir, no tienen ningún síntoma, igual que el resto de la expedición. Y bueno, hace media hora, tres cuartos de hora nos habían dicho que no competíamos y
ya empezar, ¿eh?
Esto era un velatorio, y cuando nos han dicho que se competía, pues bueno, a gritos como si hubiéramos ganado ya la Olimpiada.
Si Dios no lo quiera, no pudiera dirigir Montparler, lo haría una de las personas de máxima confianza de Alejandro Valverde, su masajista de Movistar, Juan Carlos Escámez, que recibiría instrucciones de Montparler por el teléfono móvil y las tendría que proyectar desde la ventanilla, porque en esta prueba no hay radio.
Bueno, nos alegramos de que todas las noticias sean buenas, sean positivas, y tenemos la esperanza puesta precisamente en Alejandro Valverde. Óscar Pereiro, ¿dónde crees que pueden estar las claves para que Alejandro Valverde mañana conquiste la primera medalla para España?
Pues yo creo que una de las claves es que a la selección española no se le vaya el caballo de salida y tengan que gastar mucha gasolina en intentar controlar la carrera. Estar muy atentos a Bélgica, estar muy atentos a Francia, que con Alaphilippe y Van Avermaet son dos equipos muy importantes y que tienen equipos para tirar. Y a partir de ahí, pasar el Monte Fuji, en el siguiente puerto, que es donde yo creo que se va a hacer el corte, pues estar muy atento e intentar entrar con el grupito que vaya de cara a meta.
También ha sido noticia en el día de hoy españoles que competían en este caso en arco antes de la ceremonia de inauguración. ¿Qué contamos, Pilar Casado?
Daniel Castro e Inés Relasco, nuestros arqueros, ya conocen sus rivales en 32avos de final de la competición después de disputar la clasificación individual. Daniel, tras terminar en el puesto 44, se medirá a Wei Chun-Heng de Taipei el próximo martes por la tarde, mientras que Inés de Velasco se enfrentará a la americana Kaufhall el miércoles. La mala noticia es que el mixto no sigue adelante en competición tras quedar 21st. Recordemos, solo se clasifican 16 equipos.
Y mañana también vamos a tener una intensa jornada también olímpica para los españoles. Cuéntanos la agenda, Gil, porque también tenemos opciones de medalla.
Se llama Adriana Cerezo, es complutense, vigente oro europeo en taekwondo, categoría 49 kilos, y nuestra baza, con mayúsculas, para la jornada de mañana. Junto a ella y en categoría 58 kilos, con menos opciones pero no desdeñables, estará el madrileño Adrián Vicente. Del taekwondo al judo, veremos hasta dónde llega el concurso de Julia Figueroa en 48 kilos y Fran Garrigós en 60 kilos, también con opciones para metal. El tercer deporte donde se basan nuestras esperanzas para la jornada de mañana es el ciclismo en ruta, con el murciano Alejandro Valverde capitaneando al equipo español.
Y también tenemos que estar muy pendientes de los tenistas españoles. Es verdad que nos falta Rafa Nadal, pero al final tenemos buen cuadro. ¿Qué contamos de los nuestros, Arancha?
Primera jornada para los tenistas españoles, donde en el cuadro masculino van a debutar Davidovic, Roberto Caballés, Pablo Andújar y Pablo Carreño, mientras que en el femenino lo harán Paula Badosa y Garbiñe Muguruza. Nadal no está aquí en Tokio, pero sí está muy presente en la expedición de los tenistas. Hablan Paula Badosa y Pablo Carreño del Maracaní.
Obviamente el objetivo es intentar sacar una medalla, ¿no? En cualquiera de las dos modalidades o tres en las que participamos, intentar sacar una medalla. En individual, por ejemplo, en mi caso, voy de caza de serie número 6. Es verdad que al final el ranking es solo el ranking y hay que demostrarlo en la pista, pero estar ahí ya es algo muy positivo y ojalá que luego en pista pueda demostrar ese ranking, ¿no?
Al individual y el doble, pues hacerlo lo mejor posible, una medalla sería un sueño. He venido trabajando muy bien y la ilusión está ahí, las ganas están ahí.
Y si recuerdan, ayer nos quedábamos preocupados por dos lesionados que teníamos en el equipo masculino de fútbol. ¿Qué noticias tenemos de los lesionados, Fouto?
La selección olímpica de fútbol continúa en Sapporo, donde prepara ya el partido del próximo domingo, 12:30 del mediodía, ante Australia, que dio la gran sorpresa en la primera jornada tras vencer a Argentina. El empate a cero ante Egipto nos dejó dos lesionados, Ceballos y Mingueza, que se pierden el partido del domingo y también el del próximo miércoles en Saitama ante Argentina. Veremos si pueden llegar a los cruces hipotéticos de cuartos de final. La selección se conjura para borrar ese empate a cero ante Egipto y para ganar a Australia el próximo domingo.
Bueno, pues dicho queda, todo esto sucede en Tokio. Enseguida contamos lo que ha sucedido en España.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Daniel Perales, propietario de la barbería Chamery 5. Actualizar mi perfil de empresa en Google nos ha servido para llegar a más clientes de los que tendríamos posibilidad siendo un negocio de barrio. Nos permite tener más tiempo para organizarnos. Entra en las citas directas online y es cómodo y gana tiempo tanto el cliente como nosotros.
Ayudamos al pequeño comercio con herramientas gratuitas. Descubre más en Grow with Google.
Y dime, ¿cómo te encuentras ahora?
Bien, mejor, más tranquila. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa queremos que te sientas siempre tranquilo. Por eso nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es, empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Atassi Cellular Cosmetics, rejuvenecer, nutrir y reafirmar la piel del contorno es fácil. Con micropigmentos iluminadores y células de flor de Edelweiss para un look natural. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Bueno, la verdad es que de puertas para adentro, la actualidad del fútbol ha estado marcada por el coronavirus. Melchor Ruiz, Karim Benzema es uno de los contagiados en el día de hoy.
Sí, contratiempo importante para el Real Madrid y para Carlo Ancelotti en esa preparación de pretemporada. Hoy esperaba al francés, pero no ha podido llegar, puesto que Karim ha dado positivo en COVID-19 en Lyon antes de viajar hacia la capital de España. Va a tener que guardar cuarentena de 10 días y presentar dos PCR hasta poder viajar de nuevo a la capital de España.
Y en el Atlético de Madrid, hace poco más de una hora, también Javi Gómez hemos conocido otro positivo.
Sí, el de Condopia, lo anunciaba el club rojiblanco a las 7 de la tarde. El jugador francés ha dado positivo esta misma mañana y ha sido aislado. Es la segunda vez que lo pasa, pero el resto de la plantilla y el cuerpo técnico ha dado negativo.
En el Villarreal, Juan Igual, se suspenden los próximos amistosos también por COVID.
Así es, Jurado, el Villarreal ha anunciado hoy que ha detectado dos casos positivos de COVID
y ha cancelado la gira que tenía que realizar por Hungría y Austria. Por tanto, ha suspendido también los tres próximos partidos amistosos a disputar ante Hombe de Budapest, Dinamo de Kiev y Hertha Berlín. Informa también el club que esta semana el equipo entrenará en la ciudad deportiva.
Y la agenda del Levante, Pedro Zamora, también se está viendo trastocada. ¿Qué es lo que está pasando?
Pues que la mayoría de los futbolistas que ayer fueron vacunados se han despertado hoy con síntomas habituales después de la vacuna, en algunos casos incluso fiebre. Por eso el Levante ha cancelado esta mañana la presentación de los tres nuevos fichajes. Eso sí, el equipo ha viajado a la concentración de Alicante, se ha entrenado esta tarde sin problemas y mañana jugará su primer amistoso.
Bueno, ahora sí nos toca repasar los nombres propios del día, lo que se habla en los despachos, en los fichajes, en el campo también en este caso, Melchor Ruiz, han vuelto a Valdebebas algunos de los internacionales.
En concreto cuatro que estuvieron presentes en la Eurocopa con sus respectivas selecciones. Se trata de Gareth Bale, de Rafael Varane, de Toni Kroos y de Luka Modric, dos de ellos con un futuro incierto en el Real Madrid. El galés, que además va a ocupar plaza de extracomunitario en el caso de Rafael Varane, que está pendiente de ese acuerdo al que pudiesen llegar Real Madrid y Manchester United, porque él ya lo tiene con el conjunto inglés. Por la mañana han pasado las pruebas médicas pertinentes y por la tarde ya se han incorporado a la disciplina del equipo, trabajando con el resto de compañeros bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.
Hablaremos largo y tendido, seguro, intuyo, de Gareth Bale, que se vuelve a reencontrar con el Real Madrid. Ahora mismo ya sabemos de la situación, por eso te pregunto, Elías Israel, en este momento, ¿tú qué crees que sería lo ideal para Gareth Bale, para el Real Madrid? ¿Desprenderse del galés o que se vaya recuperando y trabaje a pleno rendimiento las órdenes de Ancelotti?
Lo ideal es desprenderse de él. Tiene un salario muy, muy, muy alto. Y es un jugador muy sensible a las lesiones y ese es el principal problema. Yo creo que Ancelotti cree que al futbolista Bale, en plenitud de condiciones físicas, es capaz de sacarle todavía fútbol. Sin embargo, yo pienso que para el Madrid como club, lo mejor sería desprenderse él.
Y ya saben que en el entorno del Real Madrid siempre se habla de Mbappé, el jugador del PSG. Pablo Gallán, ¿es verdad que hemos visto un guiño de Sergio Ramos a Mbappé en el PSG?
Totalmente verdad, el excapitán del Real Madrid ha subido una foto en Instagram en la que se puede ver a ambos sonrientes con el pulgar en alto y el lema del club "Y si se pagui, aquí es París". Presume de compañero de equipo Sergio Ramos en el primer entrenamiento del francés, todo esto mientras el futuro de Mbappé sigue siendo una incógnita.
Nos toca hablar del Barça y del Atlético de Madrid, por Griezmann, por Saúl. En este caso nos centramos en el que a día de hoy es delantero del Barça, Javi Gómez. Ha vuelto a hablar Enrique Cerezo al respecto, ¿qué ha dicho?
Sí, en la llegada al Burgo de Osma, el presidente ha parado amablemente con los medios que aquí estábamos y a pregunta de la cadena COPE sobre la estrategia que está llevando el Atleti para fichar a Griezmann, Cerezo decía esto.
En todas las negociaciones siempre hay una estrategia, ¿me entiendes? Yo realmente no sé si hay alguna negociación, cuál es la estrategia que está llevando, pero te digo, si hay alguna negociación, que es que siempre partimos de una cosa que se da como hecha y resulta que los interesados no sabemos nada. Que yo sepa, ninguna negociación.
Bueno, y a todo esto en el Barça, Víctor Navarro, Griezmann, ¿podría debutar mañana en pretemporada con el conjunto azulgrana?
Sí, sigue con su puesta a punto. Esta mañana se ha ejercitado en la ciudad deportiva, donde, por cierto, ha coincidido durante una hora con Joan Laporta. Ya escuchamos ayer en Deportes Cope al presidente del Barça. Están abiertos a cualquier operación en este mercado y Griezmann es de los que tiene más ofertas. Mañana tendrá sus primeros minutos esta pretemporada en el amistoso ante el Girona, donde también debutará Memphis Depay. Del nuevo fichaje azulgrana ha hablado uno de los capitanes, Sergi Roberto.
Bé, crec que ja tothom el coneix.
Bien, creo que todo el mundo lo conoce. Es un jugador de mucha calidad. Ya hemos podido ver a nivel internacional y en su club con el Lyon, que es un grandísimo jugador, y aquí con los pocos entrenamientos que llevamos con él ya se puede ver que tiene una calidad impresionante y estoy seguro que nos ayudará muchísimo porque lo veo con muchas ganas y es un grandísimo jugador.
Bueno, si recuerdan, ayer Enrique Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid, decía unas palabras sobre cómo podría recibir la afición rojiblanca a Griezmann de vuelta. Javi Gómez, el presidente, ha matizado esas palabras, ¿no?
Sí, lo contábamos, Javi, anoche en el partidazo. El Atleti, en nombre de su presidente, quería matizar también las palabras en las que decía que la afición del Atleti no perdonaría la marcha de Griezmann, y hoy ha sido el turno escucha de Enrique Cerezo.
Primero, el jugador Griezmann es un jugador del Barcelona en estos momentos. Segundo, fue una mala interpretación que yo dijera que no iba a estar bien la llegada de Griezmann al Atlético de Madrid. Nunca quise decir esto y es todo lo contrario, porque no sabemos si Griezmann va a seguir en el Barcelona o no. Como el jugador del Barcelona, yo te puedo decir que yo no puedo pensar lo que van a pensar millones de aficionados atléticos, que les puede gustar o no les puede gustar, pero yo te puedo decir de que la expresión no fue esa. No digo que estuviese trucada ni que estuviese malentendida. Además, fue en un momento muy complicado, que yo salía porque tenía prisa para ir a otro acto y fue aquí te pillo, aquí te mato. Y se debió entender mal o yo entendí mal las preguntas.
Y también hay que hablar de otro jugador precisamente del Barça.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, Miguel, Jorge, cuéntanos qué está pasando en el Barça con Illaiz, que no le convoca ni al filial.
Que es noticia en Camp Barça porque ni lo convocan con el primer equipo ni con el filial. No contó para Koeman ante el Nastic y hoy tampoco para Sergi Barjuan en el Barça B. Su situación es muy sencilla, Javi. Hasta que no renueve, no va a jugar. Es una renovación que el club le ha puesto sobre la mesa para cuadrar cuentas y a la que de momento el jugador y su representante, que juega un papel muy importante, se niega a aceptar. Hay dos ofertas de la Premier sobre la mesa donde el club no lo ve tan con malos ojos porque necesita hacer caja. Pero repetimos, si no renueva, no va a jugar ni con el filial.
Vamos a contar más noticias de pretemporada. El Atlético de Madrid, precisamente, Javi, le tenemos jugando en el Burgo de Osma.
Sí, primer partido de pretemporada para los del Cholo. Memorial Jesús Gil y Gil en el Burgo de Osma contra el Numancia. Los 90 minutos, el partido finalizó a 1, goles de Soriano y de Diego Suárez. El partido ahora está en los penaltis con empate.
Ancelotti, Melchor Ruiz también en el día de hoy ha tenido que dar cuenta ante la justicia de sus cuentas con Hacienda.
Sí, ha declarado esta mañana ante el juez en relación a una deuda que le reclamaba Hacienda respecto a los ejercicios del 2014 y 2015. Carlo Ancelotti ha reconocido que ha podido haber un error en el ejercicio del 2014, asesorado por sus representantes, pero que en el 2015 no está de acuerdo con la relación de ingresos que le solicita Hacienda, ya que en el 2015 hizo la declaración de esos ingresos en Inglaterra, ya que en España estuvo menos de los 186 días que se reclaman como obligatorios. Desde el punto de vista de Hacienda, entiende Carlo Ancelotti que le tiene que devolver algo más de 3 millones.
Y el Barça además ha comunicado que va a jugar el Gamper con novedades y además con público, Juan Arias.
El Gamper se jugará el domingo 8 de agosto y enfrentará al Barça masculino y femenino contra los respectivos equipos de la Juventus. Entre los partidos se presentarán oficialmente ambas plantillas. Podrán asistir 20.000 espectadores, es decir, el 20% del aforo del Camp Nou, que quedará dividido en 8 bloques para evitar que el público ubicado en cada uno se pueda cruzar. Los socios tienen un 30% de descuento en el precio de las entradas.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacorauto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Más de fútbol. Hoy el Alavés ha presentado a Lejeune en su vuelta, Pablo Núñez.
Sí, el central ya estuvo cedido en el equipo vitoriano esta temporada, siendo pieza clave para la permanencia, pero ahora el equipo de Calleja se lo queda en propiedad hasta 2024.
Cuéntanos, Isaac Escalera, noticias del segundo estás del Sevilla.
El Sevilla ha salido esta tarde camino de Lagos, donde va a realizar su segundo estás de pretemporada. Lopetegui va recuperando efectivos y el francés Koundé será uno más del equipo en Portugal, donde el martes se va a enfrentar al Paris Saint-Germain de Sergio Ramos.
Y además, Santi Pío, nos tienes que contar que el Celta también ha ganado esta mañana.
El Celta estrenó la pretemporada con un cómodo triunfo sobre el Atlético Sanluqueño de Primera Federación. 3-0 fue el resultado final con los goles de Santi Mina, Brais Méndez y Yago Aspas desde los 11 metros en un partido en el que debutaron las dos únicas caras nuevas en el Celta hasta el momento, Franco Cervi y el portero Matías Dituro.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias.
y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Este verano en Aflelu eres libre para compartir. Con Chin Chin Verano, tu segundo y tercer par de gafas para ti o quien tú quieras, por solo un euro más. Chin Chin Verano de Aflelu, solo hasta el 31 de julio. Que no se te pase. Ver condiciones en óptica.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fortrax.es o en tu concesionario más cercano. Fortrax, compartimos la carga.
No queremos terminar sin un apunte importante en el mercado de baloncesto, Edu Badía.
Tras 4 años en el Barça, Dan Hanga, el jugador húngaro, firma por 2 temporadas por el Real Madrid.
Bueno, importante, así que nada, Mamen, te dejo por aquí. Recuerda que el deporte a las 11:30 con Albert Díaz en el partidazo.
Gracias.